compañera Ana Lu Faria de Brasil, que es miembro de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Red de Mujeres Transformando la Economía. Es la coordinadora actual de la REMTE.
Yo estaba leyendo un texto de François Autard justamente sobre este tema del socialismo en el siglo XXI, donde él empezaba hablando justamente que para cuando pensamos en el socialismo no hay como pensar en nuestra utopía. Y yo quiero empezar con eso porque creo que tenemos que empezar justamente por las ganancias que como movimientos sociales tuvimos en el último periodo, en los últimos años. Y para mí, una de las principales ganancias es que recuperamos nuestra utopía. Para muchos de ustedes que están aquí, otros no, porque son muy jóvenes, cuando estábamos al inicio de los 90, los que aún creíamos que debíamos construir el socialismo, que deberíamos y que era necesario defender la experiencia cubana y todas otras experiencias que pueden ir en el mismo camino, éramos considerados como fuera de lugar, ¿no? Y 10 años después, al inicio de los 2000, podemos volver a pensar en el socialismo. ¿Por qué? Porque justamente con nuestra lucha de resistencia al neoliberalismo, pudimos primero demostrar que el neoliberalismo no era una fase peor del capitalismo y que por lo tanto podría tener un capitalismo mejor, más humanizado. Al revés, la principal ganancia que tuvimos fue demostrar que el capitalismo tiene como su destino buscar mercantilizar todo, buscar mercantilizar todos los aspectos de la vida, así como buscar mercantilizar la naturaleza. En aquellos tiempos de fuerte hegemonía del neoliberalismo, ha desaparecido incluso el debate sobre el trabajo y la visión de que era el trabajo que generaba las riquezas y que construía todo lo que estaba en el mundo. Y muchos vivieron la ilusión que dinero generaba dinero. Y eso incluso en los sectores populares. Y que por eso que prevaleció tanto el tema del individualismo, de la eficiencia, de la eficacia y tantos otros. Entonces, para mí, el hecho que recuperamos la utopía y que podemos hablar de socialismo, y principalmente que el espacio del Foro Social Mundial, y en particular el espacio del Foro Social Américas, fue fundamental para eso, es muy importante y muy significativo. A nivel de lo que se dice de que es la caracterización del momento actual, yo tengo bastante acuerdo con mucho que ya se dijo acá, a nivel de que estamos en un momento complejo, hay alguna gente que dice incluso que estamos en el mejor momento de nuestros pueblos después de la ocupación portuguesa y española. Pero claro que ni todos tenemos el mismo optimismo, pero tenemos que reconocer que lo que se pasa en América Latina, en particular en América del Sur hoy día, es distinto de lo que muchos de nosotros y nosotros ya habíamos vivido. Y una de las características es justamente porque es un proceso que se está dando al mismo tiempo en varios países. Y por supuesto que esta complejidad está vinculada no solo a los peligros que vienen de afuera, al hecho que es una coyuntura y un momento en disputa, también al hecho que nosotros y nosotras no retomamos el mismo nivel de acumulación de fuerzas, de organización del conjunto del pueblo, de una visión emancipatoria, de una capacidad de disputa ideológica, pero estamos en ese proceso. Eso creo que debemos afirmar. Y yo cuando Anister hablaba de los riesgos, yo pensaba que quizá es muy peligroso, o no sé si la palabra peligrosa, que a veces como no sabemos hablar el castellano, nos vienen palabras que no es la mejor para decir nuestra idea. Yo creo que no podemos poner en el mismo nivel los riesgos que tenemos desde el imperio estadounidense con los riesgos internos que tenemos. No porque soy brasileña, porque también tenemos muchas críticas y temores en relación al gobierno que tenemos, pero yo pienso que justo en este tema de América Latina, en el debate que está haciendo hoy de una posible transición, además que nosotros de los movimientos estamos siempre discutiendo los riesgos del subimperialismo de Brasil, pero también tenemos que afirmar que en todos los momentos claves de la disputa que se dio en ese último periodo, el gobierno brasileño tuvo una posición correcta. Fue así en el momento de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, fue así en el momento de ocupación de Colombia al territorio de Ecuador y fue así ahora en el momento de la ofensiva separatista de Bolivia. Y tenemos que ver que lo que pasó en relación a Bolivia ahora es inédito, no solo por el gobierno brasileño, por todo, porque incluso lo mismo gobierno de Bachelet estuvo junto en esa iniciativa. Yo creo que eso es la expresión más fuerte de que estamos construyendo fuerza desde el continente y que tenemos que seguir en ese camino. Y ahí yo me atrevo a decir que veo un segundo riesgo desde nosotros, y ahí pensando los movimientos, principalmente, que es justamente de que no tengamos capacidad, o también no es una buena palabra, capacidad, pero no voy a buscar otra por el tiempo, de tener una evaluación muy fina de lo que es la coyuntura ahora y nuestras oportunidades, y por qué los riesgos están. Decimos que no tenemos más recetas listas, pero muchas veces adentro de nosotros y nosotras aún siguen las recetas, aún siguen diferencias de expectativas de ritmos, ¿no? Aún siguen diferencias en la visión de lo que es prioridad. Y podemos nos perder ahí y no conseguir justamente lo que Joaquín levantaba, que es construir la convergencia de los movimientos, que es lo que nos puede fortalecer en la radicalización de la lucha anticapitalista. Porque nosotras sabemos, nosotros y nosotros sabemos, que solo vamos a avanzar hacia el socialismo si avanzamos en la lucha anticapitalista. Y ahí, para hablar un poquito de nuestra experiencia como mujeres, ¿no? Yo creo que para nosotras, las feministas y las mujeres de América Latina, esta fue la clave en este proceso de lucha contra el neoliberalismo. Justamente, rearticular un campo del movimiento de mujeres de forma amplia, porque no significa que todo el feminismo había sido cooptado por el neoliberalismo, pero una buena parte sí, pero en los momentos de hegemonía fuerte del neoliberalismo, aquellas que éramos críticas al neoliberalismo eran muy chiquititas, ¿no? Muy poquitas. Y fue justamente a nuestra articulación en un movimiento amplio de mujeres contra el neoliberalismo, en particular aquí en nuestro continente, en la campaña contra el ALCA, pero también que se expresó a nivel mundial, en nuestra organización como Marcha Mundial de Mujeres y en otras articulaciones regionales, como en el caso también nuestro de la Red de Mujeres Transformando Economía, que nos permitió traer de vuelta la discusión de que el capitalismo y el patriarcado son inseparables. Aún más, que el patriarcado se tornó un estructurante del capitalismo justamente cuando el capitalismo incorpora la herencia patriarcal de años y años atrás y lo transforma en una parte, me falta la palabra, en una parte que lo sostiene. Y eso es hecho justamente con el trabajo de las mujeres. El capitalismo inauguró un cambio en la sociedad, que es justamente la separación entre el mundo de la reproducción y el mundo de la producción. Y considera que todo lo que se pasa en la familia, en el mundo de la reproducción, es una externalidad del modelo, cuando la verdad no es eso. Y justamente, develar este proceso fue muy importante para fortalecer la lucha anticapitalista desde las mujeres, y más aún, decir que no podemos construir igualdad para las mujeres si no destruimos el capitalismo. Y ahí volvimos a nuestra relación con el socialismo, porque nosotras desde hace muchos, y si recorremos la historia de otros periodos, podemos ver lo que fue la presencia de las mujeres en la lucha, en toda la lucha por el socialismo y el esfuerzo para que la revolución socialista de hecho tomara para sí que el mundo no es solo el mundo de la producción. El mundo es también el mundo de la reproducción y más, que en particular no podemos hablar de bien vivir si no hablamos de la reproducción, si no hablamos de los cuidados, y justamente eso hay que ser incorporado. En esta trayectoria nuestra, por más que avanzamos, por más que las mujeres somos ya reconocidas, por lo menos en parte, como un sujeto político importante en este proceso, aún tenemos muchos desafíos en esta relación nuestra con el conjunto de los movimientos sociales para que podamos, de hecho, construir un proyecto integral de igualdad. Voy a citar apenas dos que nos tensionan todo el tiempo. Si pensamos que a cada minuto muchas mujeres son víctimas de violencia, en todas las clases sociales, en todas las categorías profesionales, en todos los pueblos, sean blancos, sean negros, sean indígenas, en todas las sociedades, eso nos pone un desafío muy grande. Y si pensamos que en un momento que estamos construyendo una visión de cambio, las mujeres siguen siendo criminalizadas y cada vez más perseguidas en una situación cuando necesita recorrer un aborto diante de una gravidez indeseada, nos muestra los desafíos que tenemos en esta discusión del socialismo y del feminismo. Y como ya había dicho antes, el tema del trabajo. Si pensamos que todas las mujeres seguimos siendo consideradas las responsables por el trabajo de la casa como si fuera un destino biológico, también nos da la dimensión de lo que significa eso. Y ahí, ¿cómo nosotras estamos tratando de eso? En términos de construcción de movimiento. Primero, reafirmando la importancia de que sigamos nos autoorganizando como mujeres. Tener un movimiento de mujeres que se articule, que construa suas próprias bandeiras de lucha, sua própria mobilização, pero não um movimento aislado, um movimento que se junta com os outros movimentos para justamente construir um processo de cambio mais integral. E nós nos vemos também não como um movimento feminista que temos as bandeiras específicas das mulheres para levar ao espaço general, não, ao revés. Como movimiento político, que estamos pensando el conjunto de las cuestiones que están en juego y que estamos construyendo conjuntamente todos los procesos de lucha. Y ahí yo quiero terminar poniendo cuáles son los desafíos que veo por este momento, justamente para darnos seguimiento a este proceso. El primero es justamente construir esta comprensión. A partir de esta comprensión que tenemos que radicalizar la lucha anticapitalista y que para nosotras la lucha anticapitalista hay que ser antipatriarcal, hay que ser antirracista y antihomofóbica y profundizar todo un proceso de disputa ideológica en la sociedad y de reconstrucción de una visión emancipatoria de autodeterminación de soberanía de los pueblos. Para eso, yo hago mía las palabras de Kima, que tenemos que invertir como movimientos mucho en un proceso de formación, en un proceso de construcción de nuevas formas de comunicación, pero también de experiencias concretas de luchas que avance rumbo a este antisistémicas. El segundo es justamente profundizar el debate de nuestras propuestas y justamente pensar los desafíos que tenemos para deshacer, como tú llamaste tu cuadradinho allí, deshacer todo el entramado de relaciones de opresión que tenemos en nuestra sociedad. Y ahí quiero hacer un comentario en relación a lo que Alberto dijo. Alberto dijo que en las formas de opresión y de discriminación tiene de género intergeneracional, es verdad. Más de raza y tal, y que clase no abarca todo. Pero yo quiero acá hacer un matiz en eso, porque eso es verdad por un lado, pero por otro, cada vez más los problemas de género, los problemas generacionales, son problemas de la clase. La cuestión es que la reconfiguración de la clase se dio de otra forma en la medida con esos avances del neoliberalismo y del capitalismo. Eso no significa que estamos negando que hay una dimensión de opresión de género, que hay una dimensión de opresión de raza. Pero cada vez más Não podemos separar isso e cada vez mais são as mulheres da classe trabalhadora, são os jovens da classe trabalhadora, assim como os idosos, não? Por exemplo, em meu país tem muito a questão da discriminação dos idosos. Eu lhe digo, ai, perdão, dos viejos. Pero eu digo, viejos são os pobres. Alguém lhe parece que Fernando Henrique Cardoso é um viejo? Nosso líder da direita em Brasil não é um viejo, é um líder da direita em Brasil. Viejos são aqueles pobres, não? Que não. Lo mesmo em relação a outras questões. Bueno, e o terceiro ponto que creio que temos que profundizar em nossa agenda é reforçar nossa agenda de solidariedade, justamente para reforçar nossa solidariedade em todos os países. Com Bolívia, com Equador, com Cuba, com Haiti. E isso nos proporcionará justamente profundizar os debates sobre o que está passando. É muito importante que, por exemplo, que em meu país se conozca de hecho o que passou em Equador com a Constituição, se conozca de hecho o que está passando em Cuba, se conozca de hecho o que está passando em Bolívia, e que podamos justamente aprender dessas experiências e reforçar um sentimento no povo como povo latino-americano e reforçar um sentimento e uma certeza que os cambios passarão se logramos fazer um cambio general. E, por fim, justamente, profundizar uma plataforma anticapitalista. Alberto nos falou muito acá da dificuldade que nossos governos ainda têm de ir mais allá de la agenda desarrollista. Eu digo sempre que este é o pior peligro que nós temos. Porque estos gobiernos creen ese proyecto. Ellos creen, porque hay algunas cosas que, por ejemplo, hay algunas contradicciones en Brasil, voy a hablar de Brasil por conocer más, que yo puedo hasta pensar que son contradicciones por la correlación de fuerza, porque el gobierno es de coalición, pero la visión desarrollista, no. Esto es una creencia del gobierno, es una creencia aún de los partidos de izquierda y es una creencia aún de la mayoría de los movimientos. Y son temas muy, muy concretos. Por ejemplo, el tema de la transgenia. No son todos y todas que son críticos a la transgenia como nosotros y nosotras. Muchos piensan que la transgenia es avance tecnológico de la ciencia, que é uma questão de ciência. Por exemplo, em Brasil, podemos ver isso quando as mulheres campesinas destruíram as mudas, não sei se chama mudas, as plantas de Aracruz. Não? Foi todo um debate que haviam destruído anos de ciência, que era uma ofensa à comunidade científica brasileira, e não apareceu que era Aracruz, que transnacional era, que estava sendo, que estava destruindo e desertificando os territórios e assim por delante. Não? Então, eu creio que temos que avançar, sim, em uma plataforma anticapitalista para poder avançar nesta luta. E eu creio que nos ajuda a avançar nessa plataforma anticapitalista visibilizar nossas experiências. E, por exemplo, neste caso, o tema da soberania alimentar é exemplar. A soberania alimentar é uma proposta de alternativa forjada em la lucha de resistência que nos apunta para várias questões claves do novo modelo que queremos construir. E, justamente, neste caso também, temos que fazer uma referência à força e ao protagonismo das mulheres neste espaço. E temos que fazer uma referência que a construção da soberania alimentar como uma proposta alternativa se deu justamente em um momento que o capitalismo tentava destruir justamente as bases da vida e destruir todo o conhecimento, a experiência que populações e populações, em particular as mulheres, haviam construído. Então, eu penso que temos que seguir e que este momento do Fórum Social América é muito importante para nós e nosotras. Foi assim em Equador, foi assim em Venezuela, quando estivemos, e creio que acá em Guatemala, que justamente também podemos mirar mais de cerca a experiência de outros pueblos que, quando hacemos o Fórum mais ao sul, não podem estar presentes e nos enriquecer justamente nesta visão mais integral de. E realmente creio que o desafio posto maior es que possamos pensar el socialismo a partir de nossas aprendizagens e de nossos acumulados a lo largo desses 500 anos, mais de 500 anos de existência, em diálogo com a experiência de outros pueblos. Gracias.